Ayer hablábamos con un papá de esta escuela del soberbio.
Sí, soberbio, la 617, está, Escuela de Frontera.
Exactamente. Con el escándalo, porque es un escándalo lamentable, de un docente que, según los testimonios de las propias alumnas, especialmente las chicas, es una escuela primaria, ¿no? Uh-huh. Este docente las abusaba. Nosotros hablamos largamente con un papá que nos contaba lo que su propia hija le contó y lo que fueron contando otras alumnas, ¿no?
En esto, este caso, séptimo grado, ¿eh?
Séptimo grado, ¿no? Un sistema de premios por exámenes tomados de manera intempestiva, sin aviso, por bajas notas, que se podían arreglar, entre comillas, con una sesión de fotos en un lugar privado de parte de este joven docente a las alumnas.
Uh-huh. ¿No? Un escándalo que involucra a esta persona que vos estás describiendo, también a una docente de la institución y también a la directora de la institución, no, que aparentemente, claro, ahora estamos hablando ya de que habrían sido separados momentáneamente, sí, de sus cargos.
Sí, así es. Vamos a hablar, porque sabemos que, bueno, muy, muy raudamente, muy rápidamente, la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, viajó hasta el soberbio a interiorizarse en persona de lo que estaba pasando en la escuela. Vamos a saludarla. Bueno, Daniela, buen día.
Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que, bueno, con mucha preocupación, pero con ganas de saber, bueno, cómo ha sido esta visita, con qué te has encontrado ahí en la escuela.
Sí, bueno, en principio tomé conocimiento por los diarios digitales de la situación en el fin de semana. Y bueno, actuando de oficio por las denuncias de los padres, se separa preventivamente del cargo al maestro profesor Emanuel, a cargo de un taller de ciencias en la escuela. A medida que fue el día transcurriendo, continúo leyendo las ampliaciones de las denuncias de los papás. Y entonces ayer decido viajar al soberbio a constatar de que los procedimientos administrativos del supervisor y de la directora para estas emergencias que tenemos a veces institucionales se hayan hecho correctamente. El supervisor sí correctamente notifica al profesor y a la directora de la situación de separación del cargo preventivo del docente, pero me encuentro en entrevista con los padres, porque me reuní con las mamás que estaban realizando las denuncias en la comisaría, y me relatan episodios anteriores a la fecha. Desde el mes de junio, uh-huh, ya habían comentado a la mamá, una de las mamás, a la maestra, y la maestra comunicó a la directora de la situación, y quedó todo ahí, no activaron ningún protocolo administrativo para comunicar al consejo, comunicar al supervisor, interrogar al docente. Quedó todo en la escucha y la minimización de los hechos.
O sea que ustedes nunca supieron nada, Daniela. Perdón, ¿sí? Perdón, antes de que, ¿sí?, sigas. O sea, ustedes no sabían nada de todo esto. O sea, por los canales correspondientes no les llegó nada, nunca, ustedes en estos 3 meses. No,
desconocíamos totalmente lo que estaba sucediendo al interior de la institución. Es una falta muy grave por parte de la directora, porque nosotros tenemos este protocolo administrativo de cualquier hecho o episodio que sucede dentro de la institución, se comunica formalmente al supervisor para que tome conocimiento y actúe en consecuencia, de cualquier tipo. Y más aún cuando ven involucrado estos vínculos que tienen los docentes, uh-huh, con los alumnos inapropiadamente. Uh-huh. Y bueno, de esa manera me comunico con los docentes y le informo, porque las decisiones las tenemos que tomar en el momento, y es allí donde, uh-huh, decido la intervención de la institución y la separación de todos los involucrados, porque está un profesor de informática, está la maestra, está el equipo directivo, además del profesor Emanuel. Así que
Daniela, fue muy ¿en qué difícil, circunstancias? ¿Sí? Buen día, Yolanda buen te día. Saluda. ¿En qué circunstancias están estas otras personas? Hasta ahí hablamos de la directora, hablamos del docente a cargo de este taller de ciencias y nombraste al profesor de informática. Y ¿hay dos docentes más?
No, son la maestra, la directora, la vicedirectora y el profesor de informática más Emanuel. Así que
¿Por qué, Daniela? ¿Por no haber activado el protocolo a tiempo, también el profesor de informática, por ejemplo, como para entender? Pregunto más como mamá que como...
Sí, en realidad nosotros recibimos la denuncia, se recepcionó la denuncia que los padres presentaron en la comisaría, donde mencionaron al profesor de informática, dado que en el espacio físico donde dicta clases el profesor de informática... se desarrollaban las sesiones fotográficas. Entonces, para despejar cualquier duda si era en horario de responsabilidad del profesor de informática o era en el momento donde no se ocupaba la sala, la verdad que para poder realizar una investigación objetiva y que la Dirección de Asuntos Legales se ocupe formalmente y sin ningún tipo de interrupción ahí el proceso al interior de la institución, es que se procede a la separación preventiva hasta que tengamos una definición para los docentes.
Daniela, más allá de las respuestas a veces evasivas que le daban a los padres cuando iban a contar lo que estaba pasando, quiero saber quién del personal de esa escuela debió haberse comunicado con ustedes, con el Consejo General de Educación. ¿Quién tendría que haber notificado?
La responsabilidad es del director, siempre. Siempre. Y cuando el director obvia u omite la comunicación, por lo general, cuando sucede esto, los mismos maestros se comunican con el supervisor y con el consejo, porque todos acceden a nuestros teléfonos, no es que es una cuestión que imposible.
Sí. No sé si podés responder esta pregunta, no hay problema, pero me gustaría saber si la directora o la supervisora te dijeron por qué no habían comunicado o qué excusa o qué argumentaron para no haberse comunicado con el Consejo de Educación.
No procedieron correctamente y cuando yo les pregunto el por qué, porque eso va a ser parte del proceso de investigación. Pero sí saben que la definición del Consejo es justamente iniciar la investigación sumaria. Si no actuaron a conciencia, yo entiendo de que no dimensionaron la situación, no tomaron con la celeridad y la seriedad que amerita una situación de esta, entiendo de que no puede estar al frente de una institución educativa un directivo o un director o un vicedirector, justamente porque se suceden estos episodios que no debieran suceder. Si esto hubiese sido comunicado en el mes de junio, nosotros hoy no estaríamos hablando, Gustavo.
Sí. Ayer nos sorprendió una de las frases que pronunció un papá con quien hablábamos al aire. Y aparentemente, según él, cuando fueron a contarle, creo que a la directora, lo que estaba pasando, la directora dijo, bueno, sí, este muchacho tiene gustos raros, pero bueno, voy a ocuparme del tema, a ver si no...
Que no vuelva a pasar más.
Que no vuelva a pasar más. Una cosa así.
Sí, pero no, en realidad cuando un padre va a reclamar a una directora o a la escuela, el primer paso del protocolo es realizar el acta. Hay una responsabilidad en conjunto. Nosotros tenemos una responsabilidad civil al interior de la institución. El director debe saber eso. Además que estamos en... sumamente informados, todos, Gustavo, todos están, desde lo sucedido con el caso Quija, se activaron todas las capacitaciones sobre ciberdelito, el uso responsable de las redes, es decir, el director no está en desconocimiento, no debería estar en desconocimiento de todo lo que debe suceder o los riesgos que los chicos corren al encontrarse con situaciones de este tipo, decisiones de los docentes de este tipo. Sí. Además, es una propuesta pedagógica que no figura en el PEI. Bueno, yo me cercioré de todo este proyecto. No existe un proyecto aprobado, no existe la secuencia didáctica, no está dentro de un PEI. Es decir, está todo muy agarrado de los pelos en una institución que evidentemente la directora no está guiando a la institución como corresponde dentro de lo que está establecido en el sistema educativo, en todos los órdenes. Yo vi varias cuestiones, por eso me apersoné a lugar.
Bien lo dijiste, si esto hubiera pasado hace unos años, bueno, estaba mal, pero era por ahí otro contexto. Pero la verdad que después del caso Quisca, de la dimensión que tomó el tema del abuso, de todas las capacitaciones que me consta que se han estado haciendo, de todo el ruido, totalmente, de todo tipo que se ha hecho, es inadmisible.
Es inadmisible, Gustavo. Esto es inadmisible dentro del sistema educativo a esta altura de estos nuevos desafíos que hablamos de la tecnología. El director debe estar con toda la información sobre el escritorio para poder actuar en consecuencia. Nosotros no podemos permitir que un director a cargo de una institución jornada extendida, más de 100 alumnos, es decir, no podemos admitir en el Consejo esto. Bien. Y por eso se toman las decisiones como corresponde, sin demora, Gustavo, porque las decisiones en el sistema educativo, cuando están los niños de por medio, no podemos estar esperando un protocolo que dure una semana, es en el momento. Fue muy difícil, sí, conseguir un director que se haga cargo de una intervención, porque El Soberbio es un municipio muy chico en cuanto a la cantidad de instituciones educativas que hay. Pero encontramos un excelente director con una referencia dentro del municipio y del sistema educativo, es muy correcto, titular, con mucha experiencia, y bueno, se va a hacer cargo ahora el director a partir de mañana.
De mañana. Bien, Daniela, gracias por estos minutos. Hasta luego.
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por comunicar.
Te juro que, bueno, hablábamos con Daniela López, presidenta del Consejo General de Educación.